Ahora vamos a compartir una nota con la diputada nacional, Roxana Reyes, de Unión para Vivir Mejor. Si está en línea y nos está escuchando, diputada, muy buenos días. ¿Cómo le va? Susana la saluda.
Buenos días, Susana. Buenos días a la audiencia.
Bien, decíamos compartir, siempre decimos en la mañana de Radio Nacional todo lo que tiene que ver con la información y también el quehacer de los legisladores. Contarle un poquito en principio, si le parece, Roxana, brevemente su trayectoria política a la audiencia de Radio Nacional Perito Moreno.
Sí, bueno, concretamente yo vengo desempeñando desde el año 2015, desde octubre del año 2015, diciembre del año 2015, como legisladora provincial por Unión para Vivir Mejor y a partir de diciembre del año 2017 asumí mi función como legisladora nacional en la Cámara de Diputados de la Nación. Antes de este paso por la política, yo siempre me desempeñé en la actividad privada, soy abogada y bueno, soy nacida en Santa Cruz, nacida en Río Gallegos, estudié fuera de la provincia en Buenos Aires y bueno, y regresé y siempre trabajé acá en Santa Cruz. Y bueno, fui convocada en el 2015 por Eduardo Costa para sumarme a este sueño de una Santa Cruz distinta. Y bueno, estamos trabajando desde entonces, la verdad que arduamente en conseguir que nuestros sueños, que son que cambie la forma de vida en que estamos los santacruceños, que podamos tener salud de calidad, educación, que nuestros hijos vayan a colegios dignos, que haya transparencia, integridad, que haya una justicia independiente, que haya actividad privada y no todo esté concentrado en la actividad estatal y todos los puestos de trabajo tengan que ver con el Estado, que los funcionarios atiendan y rindan cuentas. Y bueno, tantas otras cosas que tienen que ver con nuestro proyecto de gobierno, es para eso que estamos trabajando.
Roxana, ¿cómo se logra esto? Donde dice usted y hace mención a muchísimos puntos, situaciones o realidades que vive nuestra provincia y también el país. Es un trabajo arduo, se va a ir logrando y me imagino que hay un paso a paso y bueno, es difícil porque son muchos puntos y muchas necesidades, por decirlo de alguna manera, que viven los argentinos y santacruceños.
Sí, los santacruceños en realidad estamos viviendo una situación de decadencia que aun cuando un discurso esforzado del Frente para la Victoria intente decir que se trata de todo lo que estamos viviendo, se trata de consecuencias de políticas nacionales o algún tipo de discriminación de la que pretenden hablar del gobierno nacional hacia Santa Cruz, lo cierto es que nosotros, Santa Cruz, tuvimos 28 años de gobierno del Frente para la Victoria. Tuvimos 12 años de ese puente que nos prometían, ese puente de oro de nación, provincia, municipio, donde teóricamente tendríamos que tener esta provincia industrializada, tendríamos que tener esta provincia conectada con infraestructura, con obra pública terminada, sin corrupción, con transparencia, con colegios de excelencia. O sea, todo eso que se pudo hacer y no se hizo, todo ese tiempo que se tiró a la basura, todo ese presupuesto y medio que teníamos y que desapareció. Y la verdad que aunque se trate de tapar el sol con las manos, lo cierto es que somos noticia únicamente porque todos nuestros funcionarios y quienes manejaron la cosa pública en Santa Cruz durante estos 28 años están procesados, están imputados, están algunos presos, ¿sí? Y vos sabés que esto a mí me produce mucha tristeza porque cuando yo me fui de Santa Cruz a estudiar, dejé una Santa Cruz. Y la verdad es que cuando vine ya empecé a notar el deterioro y viví todo el deterioro en las distintas instancias, instituciones de nuestra provincia. Sufrí, como una santacruceña más el deterioro que nos fue pasando, lo que nos fue pasando, que es todo a base de política, de todo a base de favores políticos. O sea, acá se consigue una derivación llamando al vicegobernador y consiguiendo el favor de que el vicegobernador levante el teléfono para que haya una derivación. Se consigue un puesto a través de la militancia política y no de otra forma, no por capacitación, no por estudios, no por la calidad de trabajo que se brinda. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que modificar, porque el resto del mundo no vive como nosotros. El resto del mundo vive distinto y la Argentina misma camina hacia otro lugar. Nosotros tenemos que lograrlo, lo tenemos que lograr todos los santacruceños. Acá no lo va a lograr una sola persona. Esto es convencernos de que debemos dejarle a nuestros hijos una Santa Cruz diferente. Convencernos que tenemos que trabajar todos los días para eso. Yo he salido de la actividad privada y me he comprometido con lo público, porque estoy convencida de que esto es la participación ciudadana, y es cambiar un poco cómo se hace política en Santa Cruz, ¿no? Entonces, creo que lo conseguimos entre todos, que es un cambio cultural, que es dejar de creer que el manejo de lo público lo pueden hacer como si fuera privado. Yo veo esas obras que ponen carteles y ponen presidencia, Grasso, que tiene el IDU, o Gobernación Alicia Kirchner, y me da vergüenza, me da mucha vergüenza, porque son los fondos de todos los ciudadanos de Santa Cruz. Es, a lo sumo, el gobierno de la provincia de Santa Cruz. Es Santa Cruz, es la provincia la que está haciendo la obra, no lo está haciendo Alicia Kirchner. Al contrario, Alicia Kirchner forma parte de la familia y del grupo político que destrozó esta provincia. Entonces, la verdad que es muy vergonzoso que sigan utilizando la obra pública o los recursos públicos para hacer política cuando nos han dejado en estas condiciones en las que nos encontramos.
Bien, diputada, hablando un poquito de lo que tiene que ver con temas puntuales de la provincia de Santa Cruz, por ahí conocer su opinión de cómo se está trabajando y todo lo que implica las represas del río Santa Cruz aquí en la provincia de Santa Cruz.
Bueno, las represas es la obra, como ya sabemos, más importante del presupuesto nacional. Es una obra que tuvo sus momentos debido a la necesidad de modificar determinadas cuestiones que tienen que ver con la cota de la represa y demás para cuidar el tema socioambiental. Más allá de eso, en este momento se están haciendo los cursos de capacitación para el ingreso de personal. ¿Y esto por qué? Porque el mayor nivel de ingreso de personal está entre septiembre del año de este año en adelante, ¿sí? Y para lo que se requiere determinada capacitación. Yo personalmente he visto muchos currículum de los hijos de esta tierra, ¿no? De la gente que ha presentado currículum, y si bien hay gente que tiene alguna capacitación o preparación, también es cierto que hay muchos chicos y muchos jóvenes que no tienen preparación previa para las funciones que tienen que cumplir dentro de la represa, ¿no? Entonces, bueno, sé que desde el Ministerio de Trabajo de la Nación, en concordancia, ¿no?, con las agencias de empleo locales, que dependen del Ministerio de Trabajo de la Nación, pero funcionan en las órbitas de las municipalidades, y también con algunos sindicatos y universidades, han realizado convenios y están comenzando a realizar cursos de capacitación para las represas. Uh-huh. Mira, sin ir más lejos, en este momento acabo de cortar con la delegada del Ministerio de Trabajo de Nación en Santa Cruz, la señora, la doctora Raquel Coronel, que en este momento está saliendo para Tres Lagos y van a tener capacitaciones en Tres Lagos. Esto, uh-huh. Todas estas capacitaciones dependen de los convenios y que se puedan generar con cada una de las agencias de empleo o con cada una de las municipalidades de los distintos lugares, porque se requiere que se ponga el capacitador, se ponga el espacio físico, que muchas veces se trata de talleres o depósitos, porque hay que instalar algún tipo de maquinarias, se requiere el capacitador, se requiere el espacio físico, y además, obviamente, todo lo que tiene que ver con la logística de organizar quienes se anotan en los cursos y demás, que generalmente se hacen desde las agencias de empleo locales. El Consejo Provincial de Educación también se sumó a la mesa. En esto tenemos que estar todos Esto es un tema muy transversal, el tema del trabajo en Santa Cruz, y tenemos que estar todos trabajando para que los hijos de nuestra tierra puedan tener la capacitación y estén preparados para trabajar.
A la altura de lo que se necesita. Diputada,
Exactamente.
en el caso de las localidades del interior, como somos nosotros, Perito Moreno, por ahí, ¿cómo hacen aquellos que estén interesados y que quieran trabajar, decimos, en las represas? ¿Se acercan al municipio? ¿Hay alguna línea de comunicación, algún lugar donde dejar el currículum? Donde también en época de campaña, decimos, y muchas veces es el reclamo que hay a través de las redes sociales, de la promesa de fuentes de trabajo. ¿Cómo hacen los que viven en el interior y están lejos de Río Gallegos, de Piedra Buena, que por ahí serán los lugares más cercanos?
Mira, tenemos, o sea, hay distintas formas. Primero,
Sí.
siempre está la posibilidad de que en la página de las represas de cargar el currículum de cada persona, ¿sí?
Perfecto.
Pero además de esto, nosotros siempre, y esto que tiene que ver con que a veces ayudamos inclusive a lo que tiene que ver con la carga, cuando se contactan con nosotros y nos piden por ahí gente que tiene alguna dificultad para efectuar la carga de un currículum. Desde cada agencia de empleo local deberían estar organizando en este momento. Yo sé que no ha sido en simultáneo, lo hicieron en Piedra Buena, lo hicieron por la cercanía a la represa, ¿no? Lo hicieron, lo están organizando en Río Gallegos, están, ya te digo que en este momento procurándolo con otras agencias de empleo, pero lo va a organizar desde el Ministerio de Trabajo con cada una de las localidades, así que va a haber que esperar el tema de que llegue la capacitación o la organización a cada una de las localidades. Sé que el Ministerio de Trabajo de Nación están trabajando en eso. También lo que pueden hacer es comunicarse con el Ministerio de Trabajo telefónicamente con el Ministerio de Trabajo de Nación acá en Río Gallegos, a los fines de que les brinden información sobre cuándo se planifica en cada una de las localidades y de qué forma, si se va a hacer de pronto con algún sindicato, si se va a hacer con la agencia de empleo, con el municipio, con el Consejo de Educación, o sea, porque no sé si ustedes tuvieron oportunidad de ver las noticias cuando se lanzó la capacitación en Piedra Buena,
Sí.
pero es una mesa donde hay distintos actores, desde el Ministerio de Trabajo de la Nación hasta Consejo Provincial de Educación, algunos gremios participaron también. Y agencias de empleo de los municipios. Así que bueno, yo aconsejo que se comuniquen quienes estén interesados. Una de las alternativas es a través del Ministerio de Trabajo de Nación telefónicamente acá en Río Gallegos. De todas formas, por esta inquietud que vos me transmitís, yo ya le voy a estar pidiendo a la delegada, a Raquel Coronel, que trate de enviar algún tipo de parte informativo, cómo se va a desarrollar la capacitación en cada una de las localidades o dónde se pueden dirigir.
Perfecto, además también la vamos a buscar para hacer una notita y que nos comente un poquito más acerca de estas capacitaciones.
Si querés, después fuera del aire te hago propicio el contacto para que puedas hablar con ella, porque realmente está trabajando arduamente en este tema, porque nos interesa que todo lo que sea posible que trabaje en mano de obra santacruceña, mano de obra local, lo podamos conseguir, ¿sí?
Exactamente. Bueno, muchísimas gracias. Y más aún siempre decimos cuando a la gente del interior le cuesta un poco más, ya sea por la distancia y demás, poder llegar por lo menos a presentarse o a hacer llegar su currículum.
Totalmente.
Diputada, hablando de otro tema que tiene que ver con la provincia de Santa Cruz, también un tema que últimamente y hace ya un par de tiempo, ¿no? Viene siendo portal de todos los medios de prensa locales, regionales, nacionales e internacionales, ICRT.
Mira, en este tema concreto yo no estoy interviniendo. Vos sabés que ha habido mesas de negociación
Sí.
entre la gente de ICRT, entre la intersindical y el gobierno nacional, ¿no? Sé que cada uno ha hecho sus propuestas, han llegado a acuerdos parciales, siguen en la negociación. La verdad, lo que a mí me da cierta tranquilidad es que veo que de ambas partes, ya sea del gobierno nacional como de la parte intersindical, como también de quien está a cargo o la dirección de la intervención de la empresa, están poniendo todos los esfuerzos para que todos se resuelvan las distintas problemáticas que tiene que ver en torno a esta empresa, se resuelva a través del diálogo, ¿sí?
Bien.
Nosotros no podemos dejar de desconocer que es una empresa que durante mucho tiempo no aportó, digamos, no logró la producción que debería lograrse, y que esto demanda un esfuerzo a todo el país. O sea, en el presupuesto nacional es como si fuera el presupuesto de una familia. Hay distintas y diversas necesidades a lo largo y a lo ancho del país, y cuando se resuelve un presupuesto nacional, se resuelve en base a prioridades, ¿sí? Y estas prioridades tienen que ver con que tenemos un porcentaje muy alto de desnutrición, tenemos un porcentaje muy alto de desocupación, tenemos un porcentaje muy alto en el país que está por debajo de la línea de pobreza. Tenemos muchas cuestiones que resolver en la Argentina, y eso no se le escapa a nadie. Y bueno, no estamos ajenos a Santa Cruz y CRT, las represas y todo lo que sucede en las distintas provincias no están ajenas de la situación nacional, ¿bien? Uh-huh. Entonces, pero lo importante es que las partes traten de llegar a acuerdos. En esto también la provincia de Santa Cruz y el gobierno de la provincia de Santa Cruz tiene mucho que ver. Tenemos que hacer un poco de historia, ¿sí? Y casualmente el otro día, cuando yo hablaba de cierto cinismo, me preocupa cierto cinismo, donde, por ejemplo, la gobernadora de la provincia de Santa Cruz, con todo el Frente para la Victoria, van a la puerta del conflicto de ICRT a hacer actos y a hacer actos de presencia, pero no atienden a los jubilados provinciales que tuvieron 120 días muriendo de frío y acampando en la puerta de la Casa de Gobierno. Tampoco atienden a los padres que le piden que sus chicos tengan un colegio en condiciones, ni tampoco atienden a los empleados precarizados que tienen en Caleta Olivia o en otros lugares con cooperativas o con subsidios, y que ganan 6.000 pesos en negro y sin obra social. 6.000 pesos en negro. O sea, la gobernadora de la provincia de Santa Cruz, que va a no dar ninguna respuesta tampoco a ICRT, no tiene en cuenta que hay gente que está sufriendo mucho en Santa Cruz por culpa de los Kirchner y por culpa del Frente para la Victoria, incluida la gente de ICRT, ¿sí? Porque ellos tuvieron el gobierno durante 28 años y dejaron la provincia en estas condiciones. Entonces, hay mucho cinismo, hay mucha falta de memoria, y un pueblo que no tiene memoria va a caer nuevamente en los mismos errores. Nosotros estamos diciendo, por lo menos estamos diciendo la verdad. ¿Hay problemas? Sí, hay problemas. ¿Hay problemas presupuestarios? Hay problemas presupuestarios. La gente de ICRT también lo sabe. Y la verdad que no me parece justo que mientras tenemos, ya te digo, mujeres cobrando en Caleta Olivia subsidios del que mandan a través de fundaciones o de cooperativas de 6.000 pesos en negro, totalmente precarizadas, haciéndolas trabajar en condiciones lamentables, vayan a tratar de generar mayor conflicto en un lugar tan caro a los sentimientos de los santacruceños como es ICRT, ¿no? Por eso esperemos que quienes tienen que tomar la decisión y que tienen que resolver este conflicto tengan la mayor sabiduría, la mayor templanza. No somos nosotros, no es el senador Costa, no soy yo, no es la gente que está acá ejerciendo otro tipo de funciones. Quien tiene que resolver esto lo tienen que resolver entre los actores de una empresa que debe producir, que debe generar, que debe además, que además es la vida y el motor de tres localidades, y a nosotros no se nos escapa esta situación, ¿no?
Bien. Diputada Roxana Reyes, hay un tema que, por supuesto, siempre decimos, cada uno tiene su propia opinión, cada uno de los legisladores ha votado en lo que es este trabajo de la despenalización del aborto, son diferentes posturas, el hecho de que se pueda debatir también es muy importante, que se valore, que se tenga en cuenta, con respecto a su opinión con respecto a la despenalización del aborto.
Bueno, mira, yo ya he votado.
Sí.
Creo que es un tema, y te voy a decir, es el tema que más me tocó, me costó votar, y no he dudado mucho cuando he tenido que votar, tanto como diputada nacional como diputada provincial. Pero es un tema realmente que me costó mucho, y tuve un proceso interno muy personal, ¿sí? Porque desde lo personal y como egresada de un colegio religioso, yo hice toda mi primaria y mi secundaria en el Instituto María Auxiliadora, y por íntimas convicciones, yo la verdad que estoy absolutamente en contra del aborto y me parece algo tremendo y disvalioso, ¿sí?
Sí.
Pero también sé que represento a una ciudadanía, que estoy puesta en ese lugar para fijar políticas públicas, para analizar qué nos está pasando en la Argentina, y tengo que tener una templanza y un cuidado que me reclamaba hacer otro análisis. Con esto, a ver, quiero ser muy cuidadosa, no desvirtúo quienes opinen distinto que lo que opiné yo, porque ya te digo, es muy discutible y hay mucho que hablar y mucho que debatir en torno a esto. Y lo mejor es no tener posiciones extremas, las posiciones extremas son las peores, ¿no? Por eso yo no me puse un pañuelo verde ni me puse un pañuelo celeste, porque yo entendí que no era una cuestión de banderías, esto era una cuestión de un análisis personal muy, muy cuidadoso y en base a fundamentos que cada uno determinaba. Desde mi punto en particular, tuvo que ver mucho mi formación como abogada. Tuve contactos con jueces, con fiscales, con gente del derecho, donde consulté algo muy simple, como cuántas personas hay o cuántos médicos hay condenados o denunciados por abortos clandestinos. Y recibí la respuesta de que no lo había, y que no había denuncias, y que no había condenas, y que no había procesos abiertos. Y entonces llegué a la conclusión, después además de consultar a vecinos a vecinos de a pie, ¿no? ¿Vos sabés de algún aborto? ¿Si lo denunciaste? No. ¿Denunciaste alguno? ¿Sabés qué médico lo hace? Sí. ¿Lo denunciaste? No. Y en cada comunidad, y en cada comunidad pequeña o más grande, saben quiénes hacen este tipo de prácticas, cómo las hacen, quién las ha hecho, pero no hay denuncias. Entonces llego a la conclusión íntima, personal, que puede ser discutible, que el aborto está de hecho despenalizado. O
Bien.
sea, si no hay condena, si no hay denuncia, si no se, nadie sale a denunciarlo, pues si ves un robo, si ves si ves un delito, no sé, ves lesiones, ves una muerte, un homicidio, vas y lo denuncias. Pero si no lo denuncias y sabes dónde se hace, y sabes quién lo hizo y demás, quién sabe, quiere decir que a mi criterio estaba despenalizado. ¿Sí? Esto es como más o menos lo que pasó con el adulterio. Por eso te digo que yo te lo explico muy como abogada. El adulterio era un delito penal, o sea, estaba penalizado en el Código Penal, pero nadie denunciaba un adulterio, nadie iba preso por adulterio, no había ningún tipo de procesos abiertos por adulterio, como delito penal, ¿no?
Sí.
Entonces el adulterio cayó en lo que se llama desuetudo o desuso, cayó, no existía como delito, y el desuso lo hizo no existir. Y entonces lo
Bien.
sacaron como delito. Y esto era a mi criterio más o menos lo mismo, o sea, dije, yo voy a mantener la penalización de un delito que en los hechos lo tienen despenalizado. ¿Y para qué sirve que yo mantenga una despenalización cuando en los hechos está despenalizado? Sirve para que se mantenga la clandestinidad. ¿Qué
Claro.
consigo con la clandestinidad? Dos cosas consigo con la clandestinidad. Primero, que esa mujer, que por alguna situación de vulnerabilidad que yo, no estoy autorizada para evaluar por qué está vulnerable esa mujer. Si porque la dejaron, si porque no tiene dinero, si porque está en una situación psicológica mal. No sé por qué está vulnerable, ¿sí? Porque tiene miedo, porque tiene miedo a la deshonra. No sé por qué puede ser, pero está vulnerable. Esa mujer que está vulnerable y que decidió hacer el aborto y que lo va a hacer en forma clandestina, yo, si le saco la penalización, consigo que esa persona llegue a la medicina pública. Y si consigo que llegue a la medicina pública, tengo todas las conserjerías que tiene el proyecto de ley que hemos aprobado en diputados para intentar que no llegue al aborto, para apoyarla, para contenerla, para darle asesoramiento, para que tenga conocimiento informado de a lo que se expone, cuáles son los riesgos. Hay una serie de trabajos que hay que hacer. Logro que venga a la medicina pública y además qué desbarato.
Bien.
Desbarato un negocio clandestino que es millonario, ¿sí?
Bien.
Entonces, y después entra el tema de si equiparo a aquella persona que no tiene los medios y que de todas formas, penalizado o no penalizado, lo va a hacer, pero lo va a hacer en condiciones de seguridad.
Perfecto.
Por razones de salud pública, por razones de que para mí está despenalizado de hecho, Y esto lo quiero que entienda quien me escucha, por buenas razones que pueden ser discutidas, pero que a mi criterio me convencieron y con mucho esfuerzo personal, mucho esfuerzo personal, que debía votar esto, es que apoyé la despenalización.
Bien. Bien, diputada, obviamente hay muchos temas por los cuales uno quiere conocer cómo es el trabajo de los legisladores y demás. Hay otro tema que tiene que ver con los trabajadores y que muchas veces poca, mucha o mala información hace de que por ahí, bueno, se sostengan distintas opiniones. La reforma previsional es un tema y es tan así como por ahí se dice que afecta a los empleados. Se está hablando de la ampliación de la edad jubilatoria, del quite del aguinaldo. Hay muchísimas cuestiones y puntos que se están trabajando y que la gente, por supuesto, el ciudadano común, se siente afectado.
Mira, hasta donde yo he trabajado, tratado, o he visto o he trabajado sobre este tema, en realidad, nosotros como santacruceños, a ver, nosotros hemos hablado en esta entrevista, ¿sí? Hemos hablado de las represas, hemos hablado de ICRT, ¿sí? Hemos hablado de la reforma
Sí.
previsional, hemos tenido una visión sobre la política nacional, ¿sí? Pero la verdad que al ciudadano santacruceño, al que me escucha, ¿sí? Al que necesita saber qué piensan sus legisladores, le están pasando cosas que tienen que ver con la política provincial, ¿sí? Y a ese ciudadano santacruceño, ¿qué le está pasando? El que me llama por teléfono, el que me está en este momento escribiendo, la gente que está sufriendo acá en Santa Cruz, la realidad de Santa Cruz, me está diciendo, por ejemplo, mirá, Roxana, yo estoy desempleado, pero la gobernadora no quiere informarle a ANSES las altas y bajas, ¿sí? No quiere informarle las altas y bajas, y entonces yo no puedo cobrar mi asignación en ANSES, mi asignación universal por hijo o una asignación por discapacidad o algún tipo de asignación que me correspondería cobrar. ¿Por qué? Porque la gobernadora no quiere informarle a ANSES que yo estoy de baja. ¿Y por qué no quiere informar que estoy de baja? Porque no quiere informar las altas, ¿sí? Este es un problema que golpea y flagela a muchos santacruceños. Me escribe un jubilado y me dice, Roxana, estamos cobrando por goteo, tengo que traer a mi hijo que estaba estudiando, no me aumentan la jubilación porque la gobernadora da pagos en negro. ¿Esto es ajuste? Sí, esto es ajuste. Que tengamos planchado absolutamente las paritarias hace 2 años en Santa Cruz, ¿es ajuste? Sí, es ajuste. Eso le permitió a la gobernadora acomodar las cuentas para hacer más política como está haciendo. Eso es ajuste, eso es ajuste. ¿Qué más me dice el santacruceño? Roxana, mi hijo tiene una discapacidad y tendría que estar estudiando en el colegio especial número 1 en este momento y está prácticamente en un galpón donde no está en condiciones necesarias para un chiquito con discapacidad, pero mientras tanto están haciendo un edificio de 17 millones para la Agencia de Recaudación Provincial. Eso es no estar cerca de la gente y estar afectando seriamente a la gente. Entonces, cuando se mira sesgadamente, porque hay toda una postura de mirar la política nacional, ¿sí? Con tanto prejuicio y con tanto adversión, cuando no estamos viendo que el ajuste nosotros lo estamos sufriendo hace ya mucho tiempo por las políticas provinciales, que nuestros hijos no puedan volver a esta provincia, porque no dieron la posibilidad durante 28 años que hubiera una sola empresa que pudiera dar trabajo a nuestros hijos y que tengan que estar pensando si entran en el municipio, si el intendente de turno les da trabajo y quedarse bien calladitos, porque si el intendente de turno se enoja, no tienen trabajo o los echan, ¿sí? Que tengamos una obra social, como me llaman y me dicen, Roxana, no están llegando los medicamentos oncológicos, los medicamentos oncológicos no le está llegando a la gente. Eso es no tener sensibilidad social. Y si me preguntás más, mirá, acabo de traer a Santa Cruz, invitada especialmente, a Fabiana Túñez, la presidenta del Instituto Nacional de la Mujer.
Sí.
Tuvo que venir a Santa Cruz para que la gobernadora adhiriera al Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Tuvo que venir a Santa Cruz y tuve que pedírsela reiteradamente para que se acuerde que tenía que haber políticas de protección de la violencia contra la mujer. Ahora, en todos los diarios, salen desesperadamente a hablar de las políticas que tienen de prevención de las de la violencia contra la mujer, pero lo cierto es que no las tienen. Lo cierto es que es un maquillaje, como todo lo que hace el Frente para la Victoria en Santa Cruz. Entonces, si vos me preguntás si estoy preocupada por supuesto ajuste y ese supuesto recorte de derechos que va a venir en una reforma previsional, te diré, estoy preocupada por lo que veo, no por lo que dicen que va a venir, porque yo no he visto eso que dicen que va a venir. Lo que sí, estoy preocupada por lo que veo, y estoy muy preocupada. Estoy muy preocupada porque en Santa Cruz tenemos muchísima gente viviendo bajo la línea de pobreza y no tenemos ninguna posibilidad de trabajo mientras persista un gobierno como este que únicamente trabaja para la política.
No se
eso
va.
Eso es lo que me tiene realmente preocupada. O sea, eso es lo que realmente genera las políticas de gobierno que trato desde mi lugar de legisladora nacional de que se corrijan. Así como le pido. Mira, tengo 15 a 20 pedidos de informe a funcionarios nacionales, provinciales, a funcionarios provinciales, en los términos de la Ley de Acceso a Información Pública. No me contestan un solo pedido de informe. Eso me preocupa. Cuando le pregunto las altas y bajas mensuales, me preocupa porque pueden estar haciendo desastre en lo que tiene que ver con el ingreso de personal a Santa Cruz. Y eso no lo quieren informar. Entonces, a mí me preocupan ese tipo de cosas, como cuando le pregunto a Grasso, que tiene a su cargo el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda y maneja los fondos de la reparación y mantenimiento de escuelas, cuál es el programa que tiene para la reparación de escuelas. Las escuelas, y esto es un secreto a voces, están realmente en muy malas condiciones. Los chicos, los jóvenes haciendo sentadas, pidiendo que desconecten el gas, les desconectan el gas. Hay
muchas situaciones complicadas, sí.
Sí, muchas situaciones complicadas, pero más que complicadas es el abandono de las funciones del Estado. Entonces, esas situaciones me preocupan. Hablar con los médicos y decirme que se van de Santa Cruz porque realmente son maltratados, o hablar con los docentes y saber que no tenemos ninguna política en el sector educativo para prevención o promoción no solamente de la violencia hacia la mujer, sino tampoco tenemos ninguna política que tenga que ver con la prevención y promoción de las adicciones. Eso me preocupa. O sea, nosotros estamos en piloto automático. Y eso es lo que realmente me preocupa. Entonces, a ver, estos temas de las represas, este tema que bien me preguntás de la reforma previsional, este tema que bien me preguntás de ICRT, son temas que obviamente son de agenda, pero también son de agenda la situación en la que nos encontramos en Santa Cruz, y eso sí es realmente preocupante. No hay una política de salud, no hay una política de educación, se hacen parches, son absolutamente parches en todo lo que se hace, no hay ni siquiera una política cultural. Vos fíjate que esto también es grave. En lo que se refiere a cultura, no tenemos, yo hablo con los escritores, hablo con la gente que se dedica a la música, hablo con la gente que se dedica al arte, y no hay una política cultural en Santa Cruz tampoco. Y esto habla a las claras de funcionarios que actúan espasmódicamente y que no resuelven situaciones ya que son estructurales de abandono en Santa Cruz. Si me preguntas qué tenemos que hacer, insisto, todos los ciudadanos de Santa Cruz tenemos que hacernos cargo del grado de deterioro en el que nos encontramos. Es importante mirar qué pasa con la reforma previsional, pero miremos a nuestros abuelos, miremos a nuestros jubilados, a los nuestros, a los de Santa Cruz, miremoslos un poco. Yo fui en Buenos Aires a ver a los jubilados santacruceños en Buenos Aires, y ¿sabes qué me decían? Me decían que para sacar una orden tienen que ir al microcentro, enfermos, gente grande, gente que
en realidad a la casa de Santa Cruz.
Tienen que ir a la casa de Santa Cruz a sacar una orden, después la tienen que ir a ver al médico, después la tienen que llevar a autorizar, después tienen que volver. Todo esto expuesto cuando tendría que haber políticas que les permitieran que fueran asistidos y fueran asistidos debidamente, cuando no les cortan la farmacia, cuando no les cortan el médico, los derivados van a hoteles que están en situaciones paupérrimas. A mí realmente me preocupa lo que le está pasando a mi vecino, el que todos los días me viene a ver. Yo no vivo en Buenos Aires, vivo en Santa Cruz, tengo mi oficina acá, tengo mi familia acá, quisiera que mis hijos pudieran volver y me duele mucho que tantos jóvenes no tienen ningún futuro en Santa Cruz. Así que eso es lo que me duele mucho.
Bien, diputado, usted decía recién con respecto a que no se reciben las respuestas a los pedidos de informe a distintos funcionarios. Vemos que eso suele pasar en distintas localidades de la provincia de Santa Cruz, donde a veces desde los consejos deliberantes lo hacen a sus respectivos intendentes y demás. Esto de que un empleado que haya sido dado de baja a la administración pública provincial y que no se le haya presentado toda la documentación en el ANSES y que hoy no pueda cobrar todas esas asignaciones y demás. Mientras tanto, ¿qué se hace? ¿Qué se puede hacer? Porque aquel ciudadano, por ejemplo, que no puede cobrar una asignación por no encontrarse todavía de bajas en los papeles, porque no está trabajando, ¿qué hace mientras tanto? ¿Cómo se solucionan estos problemas?
Mira, a mí, bueno, primero me vienen a ver, a mí generalmente me presentan las denuncias, a veces hay gente que quiere exponer, hay gente que no quiere exponerse, ¿sí? Vos fíjate que, por ejemplo, la Cámara de Diputados de la provincia, me entero que a la par de que se hacen ingresos continuos de personal, vos fíjate que es una Cámara que tiene 800 empleados, físicamente no pueden entrar en la Cámara de Diputados en esa cantidad de empleados. Me entero, por ejemplo, que a la gente que se jubilaba o se retiraba de la Cámara, no se les pagaba ni siquiera el aguinaldo, la liquidación final. Y eso me dicen, no, pero hace años que no se paga. ¿Cómo hace años que no se paga? No, hace como 2 o 3 años que la gente va, presenta nota y no lo pagan y no, y se quedaron sin eso. Entonces, bueno, ¿cómo se hace? Hay gente que me dice, sí, Roxana, podemos exponernos, no me van a quitar el trabajo a mi hijo, no me van a perseguir, que se anima, y entonces presenta una carta de documento, inicia una acción judicial, o finalmente conseguimos que sin acción judicial, gracias a la buena actuación del actual ministro de Economía, recién asumido, se pudiera pagarle a la gente lo que se le debía. Y esto lo pudimos resolver sin acción judicial, ¿no? Pero
Bien.
esto es gracias a la denuncia que me hacen llegar los vecinos, si no, yo no tenía manera de enterarme que estaban en esta situación. Bueno, este tipo de gestiones es lo que generalmente nosotros hacemos, pidiendo, cuando yo pido acceso a información pública, pido información en los términos de la ley de acceso a información pública, es porque para mi gestión legislativa o para tomar medidas desde mi función también de contralor, requiero determinada información. O sea, yo le pregunto, por ejemplo, a Tamburo, ¿qué deuda tiene Servicios Públicos Sociedad del Estado con CAMMESA? Precisamente porque necesito esa información para adoptar medidas legislativas o lo que tiene que ver con mi función. No me lo contesta, no importa porque obtuve la información por CAMMESA y me enteré que le deben a CAMMESA 1.200 millones, o sea que mientras le cobran la luz al ciudadano santacruceño, al vecino santacruceño, le cobran la luz, no se la pagan a CAMMESA, y no le pagan la energía a CAMMESA, y debido a que no le pagan la energía a CAMMESA, no tenemos la tarifa social, porque para tener la tarifa social tenemos que estar al día con CAMMESA o por lo menos estar con algún plan de pago. O sea que se priva a los ciudadanos santacruceños no solamente de acceder a ciertos beneficios del ANSES por no querer informar altas y bajas, sino que también se priva de la tarifa social que tendrían muchos habitantes de Santa Cruz porque nosotros como provincia le debemos 1.200 millones a CAMMESA.
Bien.
Bueno, estas son cuestiones que yo voy recibiendo por denuncia de la gente, por la información que trato costosamente de obtener. ¿Qué
Perfecto.
hacemos en el caso de ANSES? Por ejemplo, la delegada de ANSES en Río Gallegos, de la UDA Río Gallegos, fue a la reunión con la gobernadora en oportunidad de que vino Fabiana Túñez, le planteó este tema personalmente, la gobernadora aparentemente se comprometió a resolver el tema, yo le envié una denuncia a la ministra Bernesian, que es la encargada de hacer esta información, también le comuniqué esto al defensor general ante el tribunal, al doctor Domingo Fernández. ¿Por qué se lo comunicó al doctor Domingo Fernández? Porque él tiene la representación promiscua de los menores en Santa Cruz. Y
Bien.
si hay menores que pueden estar perjudicados porque la falta de llegada a asignaciones, es él quien también tiene que gestionar que se cumplan los derechos de los menores. Por eso se lo hago saber al doctor Domingo Fernández, que es el defensor general ante el tribunal, jefe de defensores de toda la provincia.
Perfecto.
Bueno, estas son las medidas de acción que tomo yo. Después de esta, obviamente, que se derivará al Centro de Acceso a la Justicia para que tengan el asesoramiento respectivo, y obviamente que nosotros, como en el caso de la defensa de los jubilados, que también asumimos acompañarlos, vamos a acompañar a esta gente en la acción judicial, si es que hay que hacer una acción judicial o un amparo, una medida urgente para que se pueda asumir la situación en la que está esta gente, está perdiendo beneficios, gente que es la gente más vulnerable y quien más lo necesita. Como
Perfecto.
en el caso de los jubilados, vos imaginate, pobre jubilado, 120 días en la calle reclamando por sus derechos, hacen una pintada en una chapa de obra, porque lo hicieron una pintada, una chapa de obra, y el fiscal de Estado de la provincia, instruido por la gobernadora, no tiene mejor idea que además de mandarlo judicialmente por daños y perjuicios a los jubilados, o sea, hacerles perder la tranquilidad a nuestros viejos que ahora están intranquilos porque creen que pueden ir contra su patrimonio, contra su casita, con lo que han conseguido con su esfuerzo, les hacen un juicio de daños y perjuicios, cuando en realidad eso es violencia institucional. Tener a los jubilados en la situación que los tienen es violencia institucional y los demandan. Claro que los vamos a defender nosotros de nuestro espacio y vamos a ayudarlos y vamos a acompañarlos. Eso es lo que hacemos en realidad nosotros.
Bien, por último, diputada, ya estamos sobre el cierre de nuestro programa y el tema en el cual usted hizo mención en el transcurso de la nota de la presencia de Fabiana Túñez, que es la directora ejecutiva de la Casa de Encuentro, y todo este trabajo que han realizado en Río Gallegos y demás. ¿Van a por ahí también llegarse hasta las localidades del interior para hablar un poquito más, para conocer cuál es la situación real en cada una de las localidades? En algunas ciudades, por ejemplo, no hay una casa de contención, en otras sí, hay planes y demás que trabajan contra lo que tiene que ver la violencia hacia las mujeres y demás. ¿Tienen pensado realizar algunas recorridas por el interior de la provincia?
Mira, mi propósito primordial, desde el lugar que me toca, era conseguir que la gobernadora adhiriera a este Plan Nacional de Acción. Es un plan nacional que tiene 69 medidas y que es llevar a través de este plan a la vida diaria y práctica de cada una de las mujeres lo que es la ley de defensa contra la violencia contra la mujer. Desde las distintas localidades del interior hay oficinas o direcciones o departamentos de la mujer. Sí. Inclusive el único que aún faltaba, que estaba pendiente, era el de Río Gallegos, que se anunció también en oportunidad de la llegada de Fabiana Túñez a Río Gallegos. Entiendo que a partir de la firma con el gobierno de la provincia de Santa Cruz se articulará a través de la Secretaría de la Mujer Provincial con las distintas departamentos o dependencias municipales, todas las acciones que se puedan desarrollar en este sentido, bajando este Plan Nacional de Acción. Es el primer Plan Nacional de Acción y era una asignatura que estaba pendiente. Yo, desde lo personal, he encarado y encaro la lucha y la defensa de los derechos de las mujeres y sobre todo cuando se trata de violencia y de todo tipo de violencia. Así que me comprometo a en cada una de las visitas a las distintas localidades hacer llegar y difundir lo más posible todo lo que tiene que ver con este plan nacional, sobre todo hacer público, y aprovecho esta oportunidad, hacer público el uso de la línea 144, que es la línea que se debe utilizar en caso de ser víctimas de algún hecho de violencia. Y invito a quienes me están escuchando, sobre todo las mujeres que crean que lo puedan necesitar, a bajar en su teléfono la aplicación 144. Es una aplicación, es una app que se llama así, 144, la bajan y tienen 10 preguntas que les va a hacer en la aplicación, donde le van a indicar si su relación o la relación que puedan tener es violenta o no, o tiene algún rasgo violento. E inmediatamente, como esa aplicación tiene un localizador, también le va a indicar si su relación tiene algún rasgo violento, le va a indicar los lugares cercanos en cada localidad a los cuales puede recurrir a pedir información o pedir apoyo. Así Bien. Que les invito a que utilicemos la línea 144, si tenemos una amiga, si tenemos un conocido, si queremos pedir ayuda, porque llamando esa línea no solamente se puede pedir ayuda, sino puede llamar y decirle, mirá, tengo una amiga, no sé cómo abordarla, está pasando esto, o me parece esto, o viene con la cara golpeada, o viene de esta forma, para que de alguna forma nos ayude a todo el entramado de contención de una mujer mujer que sufre violencia. Y también que lo utilicen la aplicación, porque la aplicación es muy útil. Y bueno, las chicas jóvenes, que se conozcan los colegios, si me están escuchando los docentes, también que miren esta aplicación, que miren esta página, que den alguna charla en ese sentido. De todas formas, con la adhesión al plan vienen seguramente capacitaciones para capacitar a los docentes, para capacitar a las agencias o direcciones de la mujer. Y bueno, y todos comprometernos en un tema como este, que es un tema transversal y es un tema de todos, ¿no?
Bien, bueno, nosotros agradecerle mucho su tiempo, diputada, y como siempre decimos, conocer la actividad legislativa de cada uno de nuestros representantes. Agradecerle, por supuesto, su tiempo aquí para con Radio Nacional Perito Moreno. Muchísimas gracias y muy buena jornada de trabajo.
Gracias a ustedes. La verdad que es muy importante para nosotros tener llegada a cada lugar de la provincia, y ustedes contribuyen muchísimo a eso. Así que una radio realmente federal y bueno, a disposición para cuando tengan cualquier tipo de inquietud o cuestión que les parezca pertinente hablar.
Muchísimas gracias. Buenos días.